En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues buenas tardes a todos. Estamos, como acabamos de oír, en El Espejo. Es la 1:35 de la tarde, 12:35 en las Islas Canarias. Buenas tardes, como digo, a todos. Les habla Pepe Blanco. Durante estos días pasados hemos vivido con entusiasmo las celebraciones y acciones de gracias por la canonización de la Madre Teresa de Calcuta, apóstol de la misericordia, como la llamó el Papa. Hoy nos fijamos en la visita que el Santo Padre hizo hace unos días a los participantes en el Congreso Europeo de Cardiología, celebrado en Roma con la asistencia de unos 35.000 médicos, a quienes el Papa Francisco pidió que su trabajo llegue a los más pobres y marginados para que no sean parte de la cultura del descarte. Les habló de la importancia que tiene un órgano como el corazón y la simbología que contiene. Afirmó que el magisterio de la Iglesia siempre ha afirmado la importancia de la investigación científica para la vida y la salud de las personas, porque comprende que todo lo que está dedicado al bien efectivo de la persona es siempre una acción que proviene de Dios. El científico en sus descubrimientos afirmó, nunca es neutral, porque lleva consigo mismo su historia, su modo de ser y de pensar, porque no es posible negar que el conocimiento, aunque sea el más preciso y científico, tiene necesidad de progresar, interrogándose y encontrando respuestas sobre el origen, el sentido y la finalidad de la realidad que incluye al hombre. Sin embargo, las ciencias por sí, naturales o físicas, no son suficientes para entender el misterio que cada persona tiene en sí. Mirando al hombre en su totalidad, se puede tener una mirada de particular intensidad hacia los más pobres, a los más necesitados y marginados, de manera que también a ellos les llegue vuestra atención, como la asistencia y la atención de las estructuras sanitarias públicas y privadas. Insistió en que se debe luchar para que no haya descartes, como propone la cultura actual. Finalizó su discurso manifestando su aprecio por el trabajo de los cardiólogos y deseando que a todos pueda llegar el alivio ante el dolor, una mayor calidad de vida y un mayor sentido de esperanza en la vida humana.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hemos hablado de médicos y de cardiólogos. Hoy tenemos aquí como invitadas a tres mujeres que han entregado sus vidas al servicio de los demás. Tres experiencias internacionales diferentes, y se trata de tres franciscanas misioneras de María que después de muchos años, todos los conocimientos y vivencias adquiridas en anteriores misiones, en este momento los ponen al servicio de los pacientes del Hospital San Francisco de Asís de Madrid. Se trata de la navarra Micaela Garriz, que en 1970 viajó a Corea como responsable de la comunidad, de la que luego fue provincial hasta 1987. Hoy es la presidenta del Consejo de Administración del Hospital San Francisco de Asís de Madrid. Montserrat Varela, coruñesa, ingresó con 20 años en las Franciscanas Misioneras de María. Durante 23 años vivió en Kinshasa, donde se encargó de un hospital de selva con dispensario. Posteriormente llegan nuevas misiones en Brazzaville, junto a los pigmeos, y actualmente supervisora del Hospital San Francisco de Asís. Elena Oh, coreana del sur, donde trabaja en una parroquia, en una residencia de ancianos y en un centro de acogida de jóvenes con problemas. En 2009 llega a España, Madrid, Burgos, otra vez Madrid, donde en el hospital se encarga de la atención al paciente en este hospital San Francisco de Asís. Bienvenidas a las tres.
Muchísimas gracias.
Como siempre está con nosotros María Eugenia Díaz, y entre los dos pues vamos a ver qué nos cuentan estas tres hermanas. Empieza tú.
Creo que no les va a dar tiempo a contar ni la cuarta parte de sus experiencias vitales. Incluso a Elena, que es la más joven, pero que venir de Corea del Sur a España ya debe ser casi,
y adaptarse, ¿verdad?,
casi tan complicado como debió resultar para Micaela ir a Corea del Sur. ¿Por qué eligió usted Corea del Sur o le dijeron ve para allá a ver qué puedes hacer?
En realidad yo cuando entré en las franciscanas misioneras de María, como es eminentemente misionero, ya sabía que me iban a enviar a un país de misión. Era mi vocación. Y siempre había pensado que sería América Latina, puesto que las hermanas, muchísimas hermanas españolas, eran enviadas a América Latina. Así que me sorprendió cuando mi provincial, en el año 70, me llamó y me dijo que iba a ir a Corea, y que iba a salir en cuestión de 2 meses. Tengo que confesar que al principio no lo acepté 100%, porque era un cambio de giro de lo que yo pensaba a lo que me mandaban, pero después de reflexión y también de cierta ayuda espiritual, me dijeron, ve allí, que allí te espera Dios.
La esperaba Dios y la esperaba una cultura diferente y un idioma que tuvo que aprender por fuerza.
Pues sí. Te tienes que enfrentar a 2 años de estudio intensivo de la lengua y hasta que te pasas 4 o 5...
No te enteras bien.
No te enteras bien.
Cierto.
Pero las franciscanas misioneras son una congregación muy ligada siempre a la salud y a los enfermos.
Nosotras, en realidad, no estamos ligadas a una actividad concreta. Nuestra consagración es a la misión universal. Así lo quiso nuestra madre fundadora. Y lo que hacemos es cuando nos llaman o cuando llegamos a un lugar, en el contexto se define qué es el servicio que más necesita aquella comunidad o aquella gente que vive en aquel lugar. Y entonces nos dedicamos, bien sea a la enseñanza, bien sea a la cuestión de salud, trabajo social, trabajo pastoral, toda clase de trabajos. Pero desde el principio nuestra fundadora no quiso que nos caracterizásemos por una actividad concreta, sino que nuestra característica es misión universal y disponibilidad total a ser llamadas a cualquier lugar y en cualquier momento.
Pero quizás son ustedes más conocidas a nivel mundial que nacional.
De acuerdo. Estamos muy extendidas en todo el mundo.
Perdón, Micaela, creo que es la congregación, instituto religioso, misionero femenino en España, más numeroso, ¿no?
Como misionero somos el más numeroso y hemos sido aún más numerosos antes. Pero tenemos una gran fuerza a nivel universal y menos a nivel nacional, puesto que estamos muy extendidas. En algunos países la fuerza también nacional puede ser reconocida, pero, por ejemplo, en España somos menos conocida que otras congregaciones menos numerosas, porque la mayor parte de las hermanas españolas hemos sido enviadas a los 4 puntos cardinales y la mayoría...
Tiene poca actividad en España, en realidad, claro.
Y eso hemos tenido algún colegio,
sí,
pero realmente eran lugares donde éramos formadas para después ser enviadas.
Que es el caso de Montserrat. Me imagino que no fue menos fácil encontrarse en la selva en lo que entonces era el Zaire, hoy República Democrática del Congo, ¿verdad?
Pero yo me fui encantada, porque también entré en las franciscanas misioneras de María, que no las conocía, que en mi tierra no había las franciscanas misioneras de María, pero busqué una congregación específicamente misionera. Entonces es por eso que que descubrí, un sacerdote me enseñó unos folletos y entonces me gustaron estas porque eran contemplativas y misioneras, específicamente misioneras. Bueno, a los 21 años, fue a los 21 años que entré al convento. Mis padres pues les lo sintieron muchísimo, por supuesto, aunque éramos 6 hermanos y era la tercera. Le dije a mi madre, mira, os te quedan 4 en casa. Mi hermana mayor se acababa de casar, pero ella me dijo, cada uno sois único. Y esto me llegó al alma. Pues en el año 73 yo había empezado a estudiar enfermera, pero me fui antes de terminar porque no me gustaba mucho estudiar. Y en el convento en Madrid, después del noviciado en Madrid, terminé los 2 años que me quedaban. Y cuando hice los votos perpetuos en el año 73, me enviaron al Congo. Me preguntaron, ¿a dónde quieres ir? Dije yo, ¿a la India o al Congo o a África? Entonces, cuando me mandaron al Congo, pues yo encantadísima.
Bueno, también hay otro problema, perdóname. Aquí hablamos... A ver, hay un dicho muy común que no sé de dónde ha salido, aunque me lo imagino, que hablando inglés vas a cualquier parte, pero no es verdad. Porque cuando llegas al Congo, resulta que los congoleños, zaireños en aquella época, hablaban lingala, suajili, supongo, es decir, ni una palabra ni de inglés, ni de francés, ni de belga, por supuesto.
Sí. Yo, en realidad, en el colegio había estudiado inglés, tenía una base de inglés. Llegué allí, pues, a estudiar el francés, pero lo aprendí en plena selva, porque me enviaron muy prontito ya a la selva. Y allí mismo aprendí también el quillaca. Como soy enfermera, pues, me fue un poco fácil aprender, porque el lenguaje de la gente, pues, es más o menos parecido. Cuando te duele la cabeza o no importa qué, bueno, pues aprendí fácilmente la lengua, el quillaca. Pero después me enviaron a otra misión que tuve que aprender otra lengua, que era el lingala. Y esa es la que más he hablado después y es la que mejor me sé.
Y más común,
la más,
¿no?
Rara, ¿verdad?
Más común, sí.
Bueno, muy interesantes todas las experiencias que nos cuentan, pero tenemos que hacer una pequeña pausa.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Este fin de semana vuelve la Liga.
Vuelve la Liga.
Con todos los partidos. La emoción. Este sábado desde la 1, Celta Atlético de Madrid.
Partidazo a la vista.
Real Madrid, Osasuna. Fútbol Club Barcelona a la vez.
Ese juega bien todavía.
Y el domingo, Valencia Betis.
ETC, ETC.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Hola, soy Nieves Herrero y a partir del próximo lunes las mañanas van a tener un nuevo ritmo en 13TV. ¿Verdad, Patricia?
Claro que sí, Nieves. Y por las noches ponemos todas las incógnitas al descubierto.
Hoy es noticia con Nieves Herrero y al descubierto con Patricia Betancor. Estreno el próximo lunes. 13TV. Me gusta.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Seguimos en El Espejo hablando con estas tres hermanas franciscanas misioneras de María, como son Micaela, Montserrat y Elena. Nos estaba contando Montserrat cómo llega al Congo, bueno, al Congo belga o Kinshasa o como se le quiera llamar, cómo tiene que aprender francés, cómo tiene que aprender lingala. Y bueno, todo ello en medio de la selva, ¿o cómo es esto?
Sí, yo fui, mi primera misión fue en la selva. Pero nada, cuando se va uno joven, con mucha pasión y por la misión, y Dios, por ayudar a los más necesitados.
Pero creo que no tenía médicos, ¿estaba usted sola
no,
o cómo?
No, estaba yo, sí, yo hacía de todo. Yo soy enfermera, pero allí te espabilas. Yo quiero que la urgencia...
¿La experiencia con los pigmeos?
Bueno, con los pigmeos fue ya en el Congo Brazzaville, porque estuve 26 años en el Congo Kinshasa.
Y vivió una guerra de la que no nos da tiempo a hablar. Importante.
Sí, de allí tuve que salir durante la guerra, porque me dijeron, estaba yo en el lado de rebelde, y me dijeron que fuera a Roma para ir como provincial al Congo Brazzaville. Y yo dije, pues, si Dios no lo quiere, desde luego no puedo salir de aquí. pero casualmente llegó una avioneta de Médicos Sin Fronteras con algún medicamento para el hospital. Y dije yo, bueno, pedí si podía salir con esa avioneta. Pero otra hermana también congoleña quería salir. El piloto dijo que no podía meter mucho peso. Entonces ella entró primero, era un poco gordita y la cola se movió y dijo, no puede ser. Y yo entré con miedo, pero la cola de la avioneta no se movió. Entonces, como yo era delgadita, pues pude viajar. Entonces me fui después de Roma, me fui al Congo Brazzaville y es allí donde estuve con los pigmeos.
Pero incluso que en tiempos así de violencia, como a las religiosas como que se les protege de alguna manera.
Bueno,
¿por parte de los nativos o por parte hasta de los militares?
Sí, depende de momentos. Mataron a dos hermanas nuestras durante la revolución. Pero sabiendo la lengua, pues eso te protege bastante. Uh-huh. Yo tuve una ocasión así que iba por la selva también y nos pararon a una filipina y a mí, pero como teníamos un conocimiento fuerte de la lengua, pues esto ya te hace más amistad con la gente y te protege un poco también. Otra vez también, cuando estaba allí de donde salí, de que estaba con los rebeldes, pues estábamos rodeadas un día, la casa estaba rodeada, pero otro militar que estaba enfrente nos protegió. Disparaba también para protegernos.
Como el tiempo corre, queríamos, por una parte, que nos contara también su experiencia Elena Oh, que como hemos dicho es de Corea del Sur, y para terminar un poco, cómo están viviendo en el Hospital San Francisco de Asís de Madrid cada una de las misiones que tienen encomendadas.
Que, por cierto, le están ampliando. Sí. Yo paso mucho por allí delante y están haciendo una ampliación enorme.
Elena, ¿cómo conoció a las hermanas franciscanas de María?
Yo, mi parroquia son los franciscanos, por eso yo conocí un poco el carisma franciscano, ¿no? Luego, como San Francisco de Asís, quería trabajar con los pobres, por eso yo estaba buscando a una congregación que trabaja, esa dedica a los pobres, ¿no? Por eso, sí, también mi párroco me recomendó un poco, ¿no? Que conociera a las hermanas franciscanas, por eso sí. Empecé.
Elena, y cuando le dijo usted, les dijo a sus padres, me voy a España, supongo que fue más o menos lo mismo que cuando Micaela Monserrat dijeron, me voy allá, al confín del universo.
Sí, es verdad. Porque además, porque España no es un país misionero, ¿no? Porque yo deseaba ir a África.
Empieza a serlo.
Sí, sí. Pero por eso mucha gente me preguntaron que qué vas a hacer a España. España es un país católico, ¿no? Pues yo también he pensado, porque aunque estaba muy contenta de ser enviada, pero por otra parte estaba bastante preocupada, ¿no? ¿Qué voy a hacer en España?
Católico, pero muy necesitado de una reconversión. ¿Y qué hace en España, Elena?
Ahora estoy en el Hospital de San Francisco de Asís. Trabajo en atención al paciente. Entonces, mi trabajo es escoger las quejas y también atender a los pacientes, ¿no? Por eso, si los pacientes, la familia también me comentan, me preguntan, las cosas, ¿no? Yo como todavía me falta mucho español, de vez en cuando me cuesta entender a lo que me cuentan, ¿no? Pero como trabajo con otra hermana, por la mañana ella trabaja, por eso como las dos y trabajamos juntas, ¿no? Ella me ayuda mucho y luego...
Pero el paciente suele llegar un tanto asustado cuando llega a un hospital.
Sí.
No, o bien no sabe que la enfermedad que tiene o le mandan unas pruebas que tampoco saben qué consiste.
Sí, es verdad,
y todo
sí.
Eso le crea un estrés diferente de la vida normal, claro.
Pero la sonrisa y la dulzura de la cara de Elena lo dice todo.
Sí, claro.
Sí, normalmente la gente que viene a quejarse está bastante enfadada, ¿no? De vez en cuando, es verdad, tuve una dificultad, pero algunas veces también que viene, si al verme se cambia un poco, ¿no? Empezó a preguntar de dónde soy y también hablamos un poco de Corea y luego se fue. Ya. Se olvida enseguida, ¿no? Sus quejas, ¿no?
Micaela, usted es la gran jefa, digamos, del hospital, ¿no?
Gran
presidenta
jefa,
del Consejo,
¿no?,
de Administración.
Es bueno, un servicio como otro cualquiera. Yo lo veo que es un servicio que me ha pedido la congregación y que estoy tratando de realizarlo. Cuando yo pensaba, después de todos estos años, que volvía de nuevo a la provincia de España, pero cuando surge una necesidad, si la podemos realizar, pues la realizamos con todas nuestras fuerzas y con todos los dones que el Señor y que el Instituto nos ha hecho crecer durante todos estos años de misión y de experiencias muy variadas.
Creo, Micaela, que las misioneras vienen por lo que sea, pero no se jubilan.
No, para nosotras no hay jubilación hasta que el Señor lo quiera, yo creo.
Claro. Bueno, y Montserrat, ¿qué función desarrolla usted en el hospital?
Bueno, yo estoy ahora en el quirófano por las tardes y me ocupo un poco de la administración y de ayudar a los enfermos que vienen, los que hay muchos que vienen pues con miedo, pues intento tranquilizarlos.
Tranquilizarles. Muy bien, pues el espejo se nos termina. Gracias a Micaela, a Montserrat y a Elena por habernos contado sus experiencias, por habernos acompañado en definitiva en este tiempo del espejo. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rafael Nieto, en la producción Eva Galbache. Y a todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.